Ponte al día.
Alimentos que reducen el colesterol, que mejoran las defensas o que retrasan el envejecimiento bombardean desde la publicidad a los consumidores. Los hábitos alimentarios de los españoles se están modificando por el cambio en el estilo de vida, pero los expertos siguen afirmando que la dieta mediterránea es la más sana. Hoy vamos a conocer si realmente los alimentos pueden tener todas estas propiedades que nos venden. Analizamos los nuevos alimentos del siglo XXI. La relación entre dieta y salud es evidente, pero actualmente existen en el mercado productos a los que se les atribuyen propiedades beneficiosas para las funciones vitales y el bienestar. Leches enriquecidas con calcio, yogures probióticos o prebióticos, omega 3, margarinas con fitosteroles, son productos que han entrado en el mercado y cuyo consumo crecerá en los próximos años según los expertos. Pero ¿realmente estos alimentos tienen todas estas propiedades? ¿Son necesarios para una dieta equilibrada? Nos acompaña esta noche, para aclararnos este tema, la profesora de bioquímica de la UNED, Coral Calvo, que dirige además varios cursos de educación permanente sobre nutrición y dietética y que nos habla hoy de los nuevos alimentos del siglo XXI.
Se ha demostrado que muchos alimentos tradicionales como las frutas, las verduras, los pescados o los lácteos, por citar algunos ejemplos, contienen componentes que resultan beneficiosos para nuestro organismo. Como consecuencia realmente de un cambio en los estilos de vida que estamos padeciendo en las sociedades industrializadas como la nuestra, están surgiendo estos nuevos alimentos que, en definitiva, les estamos llamando desde la comunidad científica alimentos funcionales. Término que parece un poco del nuevo milenio, pero que después de este programa estoy segura que todos nuestros oyentes se darán cuenta que son alimentos bastante cotidianos. Estos alimentos funcionales pueden ayudar a, de alguna manera, descompensar los posibles desequilibrios alimentarios que se pueden producir por esta vida tan rápida que estamos llevando y garantizar de ese modo las ingestas de nutrientes recomendados por los especialistas como los que esta noche nos acompaña. Esta noche contamos en el estudio con la presencia de la doctora Ana Sastre Gallego. La doctora Ana Sastre Gallego tiene un currículum extensísimo en el campo de la nutrición clínica y además nos honra con ser profesora en la UNED desde hace algunos años. Es una persona que ha escrito muchos tratados de nutrición, que ha formado a muchos profesionales en el campo de la nutrición y que es de obligada referencia en cualquier foro nacional e internacional que hablemos de nutrición y especialmente de nutrición clínica, puesto que de hecho prácticamente toda su formación y su trabajo la ha desarrollado durante muchísimos años, no digo cuántos, en el hospital Ramón y Cajal. Muchas gracias, doctora Sastre, por estar con nosotros. La pregunta después de esta breve introducción parece casi obligada. ¿Qué son los alimentos funcionales?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Coral. Yo te debo el privilegio de trabajar en la UNED desde hace, como tú bien has dicho, varios años. Y gracias por la entrevista, que siempre es un placer. Y me has preguntado por los alimentos funcionales.
¿Qué son los alimentos funcionales?
Los alimentos funcionales están descritos ya abundantemente por las organizaciones internacionales de salud. En realidad se trata de alimentos que sobreañaden a sus componentes nutritivos un efecto diana sobre determinados órganos o sistemas, promocionando la salud en unos casos, es decir, con carácter preventivo, y en otros incluso ayudando a recuperarla cuando se ha perdido, es decir, con carácter terapéutico. De manera que tendrían, digamos, una doble capacidad. Por un lado, todos sus componentes nutritivos intactos, y por otro lado, la capacidad, como hemos dicho al principio, de ejercer un efecto diana, una función determinada sobreañadida a su capacidad nutritiva.
De todas maneras, estarás conmigo en que siempre que surge algo nuevo, en este caso como los alimentos funcionales, la novedad estriba en que la comunidad científica avale esos beneficios para la salud, ¿no? Y eso es lo importante, o sea, que no nos dejemos de alguna manera embaucar por informaciones que muchas veces no son correctas y adecuadas y que no están avaladas por esa comunidad científica. Esto es una puntualización que quería decirte, pero que seguro que estás de acuerdo conmigo, ¿no?
Bueno, por supuesto, y además es complejo, Coral. Es decir, que para, digamos que para lanzar al mercado un alimento titulado funcional ha tenido que pasar por muy diversos y muy estrictos controles. Incluso en este momento, a nivel de organizaciones internacionales y con una seriedad extraordinaria, se está estableciendo cuáles son las dosis, por ejemplo, en que deben figurar determinados elementos sobreañadidos a un alimento funcional, por ejemplo, ¿no? Incluso se está volviendo a estudiar el óptimo de vitaminas, minerales, oligoelementos que debemos recibir a diario. Quiero decir que de ninguna manera es una frivolidad ni puede ser el lanzar un alimento llamado funcional al mercado si no se ha estudiado de una manera exhaustiva.
Y desde tu punto de vista, ¿quiénes deben consumir este tipo de alimentos funcionales? Hablaremos de ellos, pero ¿quiénes te parece?
Esa pregunta es extensísima, porque además la verdad es que hemos estado utilizando alimentos que casi se podrían titular hoy alimentos funcionales sin saberlo. Los hemos utilizado por sus propiedades de favorecimiento a la salud, que todos sabíamos que ya era consenso internacional que tenían, pero nunca los habíamos llamado alimentos funcionales. Pero es muy variado, pues desde la tasa de calcio y vitamina D que puede recibir o debe recibir una embarazada durante la gestación y también durante la lactancia, hasta el estudio de las necesidades reales que plantea la longevidad, por ejemplo, es decir, la edad senecta, y por lo tanto una adaptación de alimentos y de alimentación a esa etapa de la vida. Entonces, es muy variado. Y quien te dice eso te dice, pues, enfermedades carenciales que se acaban de descubrir en este momento, o, por ejemplo, determinadas mutaciones que puede sufrir algún virus cuando infecta a organismos pobres, por ejemplo, en un oligoelemento como puede ser el selenio, y que sufren una mutación de tal manera que luego infectan a una persona que tiene niveles normales de selenio, pero ese vuelve a hacer una enfermedad, ese sí, aunque no sea carente. ¿Por qué? Porque el virus en el organismo carente de selenio ha sufrido una serie de transformaciones que le ha hecho mucho más agresivo, y entonces el próximo organismo que lo recibe, aunque tenga unas tasas normales, se ve infectado por él. Es decir, que el tema de los alimentos funcionales es variadísimo, desde aportar selenio, como en este caso para la enfermedad de Kessan, por ejemplo, que es lo que acabamos de decir, pues hasta las tasas de vitamina D y calcio que debe recibir una embarazada. Y el proceso, es decir, el procedimiento de, digamos, de establecer el mapa o el croquis o el módulo que de un alimento funcional es muy variado. Puede ser que sea quitarle algún alimento que tiene, por ejemplo, el gluten, para las personas que tienen una alergia al gluten.
Son un poco las estrategias, ¿no?, de elaboración de ese alimento funcional.
Puede ser aumentar un elemento que ya tiene, por ejemplo, aumentar el calcio de la leche. Puede ser sustituir las grasas por hidratos de carbono. Puede ser aumentar el tipo de ácidos grasos que tiene un alimento. Por ejemplo, aumentar los ácidos grasos omega-3. Puede tener variadísimas formulaciones de combinación, de aumento, de sustitución, para crear lo que se llama un alimento funcional.
En cualquier caso, el mensaje para nuestros oyentes sería que siempre hay que consumirlos dentro de lo que estamos hablando de una dieta sana y equilibrada. Es decir, que no hay nada anormal ni nada que deba separarse de esa dieta que estamos intentando inculcar en toda la población, ¿no?
Esto que acabas de decir es muy importante porque es la mentalidad de las organizaciones europeas, que en ningún caso un alimento funcional debe ser algo tan atípico que se salga del contexto de lo que sería una comida normal. Es decir, ni debe oler, ni saber, ni tener una estructura completamente anómala que no le identifique como tal alimento. Es decir, si estoy tomando leche, estoy tomando leche, aunque cambien los componentes. Si estoy tomando una galleta, pues es una galleta, evidentemente, pero forma parte de la dieta, incluso de los sabores y estructuras normales. Es decir, los nutracéuticos no se asumen como un elemento que forme parte de los alimentos funcionales de una dieta normal.
Si te parece, hacemos un repaso general, pero un poco pormenorizado, de algunos alimentos para que los conozcan nuestros oyentes de lo que podría ser los alimentos funcionales. Por ejemplo, las leches y los yogures fermentados con cultivos probióticos. Tal vez a lo mejor habría que diferenciar antes lo que es un prebiótico de un probiótico, que en estos momentos además está dando muchísimo publicidad en los medios de comunicación.
Tú sabes que casi casi hay se podría llamar la batalla de los probióticos.
Sí.
O sea, efectivamente, un probiótico no es más que el germen vivo que Metnikoff ya en los primeros años del siglo XX descubrió como beneficioso para la salud. Tú tienes que situarte, y nuestros oyentes tienen que situarse, en la mentalidad de los últimos años, la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX. El germen, como tal microorganismo, era el enemigo público número uno. Es decir, que el microorganismo, y esto lo decían Pasteur y Koch, por ejemplo, es la base de todas las enfermedades. Costó muchísimo trabajo introducir en la mentalidad científica que una enfermedad se podía adquirir por carecer de algo y no porque se hubiera sobreañadido algo como un germen. Entonces, fíjate tú el salto de calidad que significa en la idea científica, no solamente que el germen no es la causa de todas las enfermedades, sino que puede ser beneficioso. Es decir, que hay microorganismos amigos sin los cuales no podríamos casi sobrevivir. Y este es el descubrimiento de Metnikoff en el año 1908-1909, es premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. Entonces, ¿qué descubre? Pues entre otras cosas que hay poblaciones como las caucasianas que sobreviven y además con una gran longevidad y que tienen una muy buena salud y que son altos consumidores de unas leches fermentadas por microorganismos. Es decir, lo que hoy llamamos los yogures, los probióticos, pues están consumiéndose por poblaciones indígenas desde hace cientos de años y además promocionando enormemente su salud. Y entonces se empieza a incidir en nuestras poblaciones occidentales el consumo de leches fermentadas con microorganismos vivos. Tú sabes que hoy la batalla está planteada que si el yogur probiótico, es decir, con gérmenes vivos, que si con gérmenes muertos porque han sufrido una pasteurización. Entonces, una vez pasteurizados se han muerto, evidentemente. El yogur sigue teniendo todas sus cualidades nutricionales, pero no tiene gérmenes vivos. Y el otro los tiene.
Luego pierde alguna de sus propiedades.
Bueno, entonces, la batalla está ahí planteada. Porque claro, se plantea y dice, bueno, pero estos gérmenes sobreviven en el organismo humano una vez que los has ingerido. Es decir, tienen que pasar a través del jugo gástrico, de todos los jugos digestivos, tal. Bueno, hay cientos de trabajos en los cuales parece que se demuestra que no todos, evidentemente, no todos los que se consumen, pero que sobreviven en una cantidad suficiente. Y no solo eso, sino que esto tiene una incidencia individual, y que hay personas en las que la supervivencia es mucho más alta que en otras, dependiendo pues de las características de sus secreciones digestivas, probablemente, y de otras muchas cosas. Entonces, el problema es si vivos sirven para algo. Anidan, parece ser que no es una población que se quede con nosotros para siempre, porque la tenemos ya ocupada por nuestros gérmenes habituales en el colon. Pero, evidentemente, sí que pueden ejercer una serie de acciones beneficiosas a lo largo del tránsito intestinal. Entre otras cosas, parece que aumentan la capacidad defensiva, es decir, que estimulan el que nuestro sistema inmunológico, digamos, que se incremente, se ponga en orden de batalla y sirva para defendernos de otros muchos gérmenes. Y, por supuesto, son una flora amiga, es decir, que convive perfectamente con nuestros gérmenes habituales.
Por tanto, primera recomendación para nuestros oyentes, el consumo de leches fermentadas, del yogur clásico que todos conocemos, por ese refuerzo del sistema inmune, por las mejoras en el sistema, como tú decías, en gastrointestinal. Pasemos a otro tipo de alimento funcional que también está de moda, por ejemplo, las margarinas enriquecidas con fitosteroles.
Sí, efectivamente, es que esté de moda, es que es un descubrimiento relativamente reciente, cosa muy interesante. Yo me vais a dejar que diga que las margarinas que consumíamos anteriormente con una gran propaganda, pues en muchos casos estaban producidas con hidrogenación parcial de ácidos grasos que hoy precisamente no se recomiendan en absoluto. Es decir, que la hidrogenación parcial, para darle una mayor densidad a esta textura especial que tiene la margarina, pues no parece ni muchísimo menos recomendable. En cambio, en las margarinas en las que hoy se han introducido fitosteroles, están recomendadas para personas que tienen niveles altos de colesterol y para las que no los tienen, porque no lo sube, evidentemente, no lo eleva. Pero es que incluso los que tienen y los que tenemos niveles altos de colesterol, el consumo de determinadas tasas de fitosteroles conducen al bloqueo de los receptores de colesterol en el intestino, porque son más rápidos, es decir, tienen una estructura muy parecida, y entonces los captan los receptores del colesterol y compiten con el colesterol. Y entonces el colesterol se queda sin receptores y se elimina con el contenido intestinal. Por lo tanto, no cabe duda de que es, como si dijéramos, eliminar por una especie de tragaluz dosis de colesterol ingeridas con los alimentos que no pasan a la sangre, y por lo tanto la consecuencia inmediata es un cierto descenso del colesterol plasmático.
Algunas investigaciones apuntan, y muy recientemente incluso con personas que conocemos y que también colaboran en la UNED, investigaciones con respecto al licopeno. El licopeno, dijéramos, en el tomate, que es un alimento que no se puede considerar en sí mismo funcional, pero que tiene una sustancia, que tú lo apuntabas antes, el interés de las margarinas, y probablemente el licopeno también ayuda a ese número de antioxidantes que necesitamos para prevenir muchas de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Quería que me apuntaras.
Tú sabes
algo.
Que el tomate es uno de los productos de la primera globalización, es decir, del descubrimiento de América, y que estuvo años, pero muchos años, en las mesas sin consumirse, porque a nadie se le ocurría que aquella cosa llena de pepitas, con un sabor sosísimo, una textura más bien rígida, vamos, es que parecía incluso perjudicial. El tomate estuvo muchos, muchos años en las fuentes como adorno, pero de ningún caso consumido. Y de pronto hoy se nos ha puesto de moda, como tú dices, por la sustancia, el licopeno, que es un gran antioxidante y que efectivamente tiene unas cualidades muy deseables, puesto que la oxidación biológica hoy, el exceso de oxidación biológica, se invoca para daños celulares que de alguna manera desembocan tanto en la arteriosclerosis como en el cáncer. Es decir, que de alguna manera tiene propiedades antiarteriosclerósicas y anticarcinógenas. O sea que es un antioxidante. Esto también se lo tenemos que agradecer a Linus Pauling, que como todos los genios, pues tuvo sus certezas y sus excesos en las definiciones científicas y en sus descubrimientos, pero fue, no cabe duda, digamos, un pionero de la antioxidación biológica que hoy está totalmente en primera línea de investigación.
Digamos que tiene mucha relación con la vitamina C, ¿no? Con las investigaciones de la vitamina
C. Y con la vitamina E, es decir, con todos los factores antioxidantes.
Que hemos de recordar también a nuestros oyentes que una de las primeras causas de morbo y mortalidad en nuestro país es la mortalidad por cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces,
fíjate,
bueno, todo lo que podamos ayudar en prevención es importante.
Corremos el peligro, entre comillas, es decir, corremos la... no el peligro, sino la satisfacción de que un buen día consideren el aceite de oliva como un alimento funcional, porque efectivamente el ácido oleico tiene cualidades excepcionales, porque además el aceite de oliva tiene aportes muy sustanciales de vitamina E, de antioxidante, y porque además el ácido oleico es un ácido graso monoinsaturado dificilísimo de oxidar y por lo tanto tiene muchas ventajas sobre otros ácidos grasos muy poco saturados y muy fáciles de oxidar. Por tanto, lo de los alimentos funcionales, ya te digo que es apasionante. El siglo XXI amenaza, vuelvo a decir en broma, con tener una larga serie de alimentos funcionales que no creo que sea malo. Es decir, si no los sacamos de quicio, como a veces ocurre, si los dejamos en su sitio, si sirven para determinadas situaciones vitales y para determinadas etapas y para determinadas personas, pues pueden ser muy útiles, efectivamente.
Has hablado del aceite de oliva y otro de los pilares de la dieta mediterránea, bueno, pues también hablamos del vino como pilar y consumido con moderación. Está de moda también el consumo de vino con moderación, como decían los cretenses, porque también tiene unas sustancias, en el caso concreto del vino tinto, el resveratrol, pero que son sustancias también que tienen un importante papel. Quisiera que me lo comentaras con respecto...
No a, todos los vinos, ya sabes
no
que,
todos los vinos.
Que los franceses dicen que solo los suyos,
sí.
Pero no, tampoco es eso.
No todos los vinos.
Se encuentra fundamentalmente en los vinos tintos, y no en todos, sino en algunos determinados. Yo pregunté a uno de los mejores bioquímicos que conozco y que más sabe de estos temas, que trabaja en el Mónica Hahn, el Departamento de Investigación, y dice, bueno, pero si el resveratrol está en el ollejo de las uvas, fundamentalmente, por qué hemos montado esta especie de parafernalia alrededor del vino, pues nos dedicamos a comer uvas, ¿no? Y me dijo, es que no es lo mismo. O sea, la actividad del resveratrol, que es el gran antioxidante del vino, es mucho más activa y mucho más eficaz en un medio ligeramente alcohólico. Es decir, que efectivamente es mucho más eficaz en el vino que solo en las uvas. Por tanto, tú sabes que el vino y el vino tinto fundamentalmente forma parte de nuestras comidas nacionales españolas ancestralmente. Vamos a acompañar una comida con vino, pues es una cosa habitual, ¿no?
Por tanto, el vino, flavonoide, resveratrol y también capacidad antioxidante. ¿Podríamos repasar algún alimento más? A mí me gustaría que nos hablaras algo de los omega-3. Los omega-3, como nuestros oyentes sabrán, son ácidos grasos que fundamentalmente están en los pescados grasos y que han tenido mala y buena prensa. Quería que nos comentaras en este marco de alimentos funcionales qué papel representan.
Hombre, yo creo que representan un papel tan importante que se nos van a poner los boquerones por las nubes. O sea que antes, y digo antes porque ya soy muy mayor, pero antes cuando olía esas sardinas al pasar por un piso determinado era una comida de pobres,
sí,
¿no?
Cierto.
Y ahora de pobres nada, vamos, sino todo lo contrario. Pero es que además el pescado azul, el llamado pescado azul, es decir, el pescado graso, tiene unas cualidades excepcionalmente recomendables. O sea que está muy bien que huela a pescado y a pescadito frito de ese tan excepcional que se come en toda nuestra ribera mediterránea. Los omega 3 son hoy digamos, un área de investigación fascinante. Tú piensa que son ácidos grasos muy insaturados, que reciben ese nombre precisamente del comienzo de su insaturación, es decir, en el carbono en que comienza su insaturación, se nominan a partir del carbono 3, y son omega 3. Entonces, son ácidos grasos muy insaturados y que tienen unas cualidades especiales. Por ejemplo, estos ácidos grasos tienen una disposición espacial diferente. Si se consumen con la alimentación, forman parte de las membranas celulares, de los fosfolípidos de las membranas celulares. Entonces, las membranas celulares adquieren unas cualidades de fluidez e incluso los receptores de esas membranas adquieren unas posibilidades de dejar pasar determinados sustratos muy distintas a si tenemos, por ejemplo, los fosfolípidos integrados con ácidos grasos muy saturados, completamente distinto. ¿Esto qué quiere decir? Pues fíjate, es tan importante que, por ejemplo, en una célula neoplásica cancerosa, si nosotros comemos omega 3, los omega 3 forman parte de la membrana de esa célula. Cambia sus capacidades de filtración y de receptores y de dejar pasar sustratos. Consecuentemente, pasan dentro de la célula más ácidos grasos omega 3. Como están muy insaturados, las posibilidades de oxidación son altísimas. Entonces, ¿qué hace la célula sana? Que tiene sistemas antioxidantes muy potentes, como hemos visto, la vitamina C, la vitamina E, sistemas muy complejos. ¿Qué le pasa a la célula neoplásica? Que es un caos metabólico. Tiene totalmente desorganizada la defensa. Y entonces, ese exceso de oxidación que sufren esos ácidos dentro de ella, la matan. Es decir, sufre una apoptosis por oxidación. De tal manera que podríamos llegar a decir que los ácidos grasos omega 3 actúan casi como una terapia frente a la célula neoplásica. De hecho, hay trabajos ya muy extensos en los que experimentalmente, en la rata y esto, se han descrito retrocesos, es decir, pérdidas de volumen y de tamaño de determinados tumores. E incluso en algunos, este síntoma tan proclive a pensar en una malignidad y en un desenlace relativamente temprano, como puede ser la pérdida de peso y la anorexia, pues alimentándolos con omega 3 se ha visto que incluso ganan peso y no lo pierden. Es decir, estamos en los albores, digamos, en el amanecer de una serie de experiencias con nutrientes que eran impensables. ¿Esto quiere decir que comiendo boquerones nos vamos a curar un cáncer? Probablemente no. Ahora, lo que sí es verdad es que estamos descubriendo actividades de determinados sustratos que antes eran impensables y que ahí están, ¿no? ¿Y cuál es el futuro? Pues el futuro puede ser enormemente prometedor y augurar que con la alimentación se pueden jugar bazas muy importantes, incluso a nivel de enfermedad maligna, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo creo que este programa tiene que tener un mensaje muy claro y es dirigido más a la prevención. Y entonces nuestro objetivo en este caso yo creo que es inculcar el consumo regular y en ese marco de dieta sana y equilibrada, pues de ese tipo de alimentos. Bien, es verdad, como tú bien dices, que las investigaciones apuntan a que sean, en muchos casos, soporte nutricional en muchas patologías, ¿no?
Sí, pero además y en muchísimas situaciones de conservación de salud. Por ejemplo, son ácidos grasos que no facilitan en absoluto la síntesis de triglicéridos a nivel hepático, por ejemplo. Quiere decir que cualquier persona que por un cierto sobrepeso, por una tendencia casi genética a desarrollar niveles altos de triglicéridos circulantes, que son un factor de riesgo importante, pues el consumo de omega 3 no solamente no lo intensifica, sino que lo reduce, es decir, que están incapacitados, es decir, que no solamente se invocan como un posible freno de una enfermedad grave, sino como preventivos del desencadenante de otra enfermedad o de factores de riesgo que pueden conducir a la arteriosclerosis, a la coronariopatía, a otra serie de enfermedades.
Nos quedan muy pocos minutos, pero no quería que te fueras sin que nos hicieras algún comentario con respecto a la fibra. A mí me parece que se está hablando mucho de fibra y que a lo mejor también puede tener un cierto papel como alimento funcional. Quisiera que nos hicieras algún comentario.
Pues formidable. La fibra, ya sabes que es el prebiótico. Es decir, el probiótico es el germen, el prebiótico es la fibra. Entonces los pre y los probióticos juntos son los simbióticos. Los simbióticos forman una simbiosis funcional. Entonces la fibra es casi una entidad, es decir, no es un adjetivo ni un nombre, no es un nombre que se pueda aplicar a una entidad muy concreta. Es una cantidad considerable de conceptos en una sola palabra. Hay fibras solubles, fibras insolubles, hay fibras con una capacidad de hidrólisis, otras tienen otra, en una palabra, es casi un capítulo, no es un solo nombre. Pero sí que es verdad que los prebióticos tienen una función importantísima, tienen una función, primero, de alimento, entre comillas, de los probióticos. Yo creo que este es el que primero podríamos recalcar, es una función bioquímica importantísima en la cual los gérmenes del colon se alimentan, es decir, hidrolizan la fibra que llega hasta el colon, una con más facilidad que otra, concretamente la fibra soluble con más facilidad que la insoluble, y por supuesto al hidrolizarla producen una serie de sustancias entre las que están el hidrógeno, el carbónico, el agua y sobre todo los ácidos grasos de cadena corta. ¿Esto qué quiere decir? Pues antes nos parecía que la fibra se eliminaba con las heces y se acabó. Ahora sabemos que esta hidrólisis produce ácidos grasos de cadena corta que son el sustrato fundamental de las células del colon. Y las células del colon, el colonocito, se alimenta fundamentalmente de esos ácidos grasos y permanece en salud con esta alimentación de ácidos grasos. Es decir, que le viene muy bien para permanecer sano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se ha invocado muchas veces la posibilidad de que la fibra de alguna manera prevenga el cáncer de colon, porque una célula bien alimentada y con un sustrato adecuado se defiende mucho mejor frente a desencadenantes. Bueno, pues la fibra en este sentido, además de corregir la mecánica intestinal, además de servir de alimento a los probióticos, es el sustrato con los ácidos grasos de cadena corta y el alimento fundamental de la célula del colon, lo cual nos puede situar en condiciones de defensa y de salud frente a una serie de agresiones que el colon inevitablemente sufre, ¿no? Y es muy importante la actividad de la fibra frente a determinados ácidos biliares y sales biliares que tienen un poder carcinógeno, es capaz de desactivarlos. En una palabra, la dieta mediterránea que incluye verduras, frutas, incluso pan integral, etcétera, etcétera, es cada día considerada como la más sana del mundo, precisamente porque de un modo instintivo, de un modo casi intuitivo, hemos ido integrando en ella una serie de sustancias que hoy científicamente se está conociendo su enorme valor nutritivo y terapéutico.
Pues con estas palabras de la doctora Ana Sastre finalizamos. La verdad es que la ciencia de la nutrición es muy joven, pero es tan apasionante como la doctora Sastre nos la ha querido transmitir con unos aspectos concretos de alimentos funcionales, pero que le invitamos a nuestros oyentes que en otra ocasión pues podamos hablar de estos mismos temas. Así que muchas gracias, Ana, por estar de nuevo con nosotros y hasta otra ocasión. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La profesora de bioquímica de la UNED, Coral Calvo, y la experta en nutrición, Ana Sastre, nos han hablado de los alimentos que, además de su aporte nutricional, benefician a la salud y el bienestar y que incluso previenen algunas enfermedades. Son los llamados alimentos funcionales, un término que puede sonar a futuro, pero que en el siglo XXI son casi cotidianos.